El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Tal como están, muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Sábado en Metrópoli, esperando que tenga un estupendo fin de semana. Hoy es un día especial, es 2 de noviembre, es Día de Muertos. Muchos de nuestros radioescuchas acostumbran poner su altar de muertos y reencontrarse, ciertamente, o reencontrarnos los vivos con los que se nos han adelantado en el camino. Un día especial para muchas personas que estarán yendo también a los diferentes cementerios del área metropolitana de Guadalajara o donde quiera que usted amablemente nos haga favor de escucharnos, que sea una buena experiencia de entrar en ese contacto que se busca en muchas ocasiones, a veces hasta se suplica volver a tener con alguna o algunas personas a las que amamos y que ya físicamente no están con nosotros, pero que ciertamente siempre en la mente, en el corazón y por supuesto en honrarles también en nuestra forma de vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, le digo a nombre de todo el equipo en este 2 de noviembre de 2024. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo? Empezamos con las noticias nacionales. Este viernes entró en vigor la reforma de supremacía constitucional, tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación con el respaldo de 23 congresos estatales. México dona 400.000 barriles de petróleo a Cuba ante su crisis energética, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.
México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Estos 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día.
El INE aprobó en menos de 5 minutos y por unanimidad un presupuesto precautorio de 13.205 millones de pesos para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Connacionales en el extranjero levantan la mano para participar en las elecciones judiciales de México.
Estamos tratando de incluir en el artículo 96 que las y los mexicanos podamos votar para elegir jueces y todo lo de la reforma judicial.
Alerta en la frontera norte del país ante la posible llegada de una nueva caravana migrante. Hay saturación de albergues y servicios de asistencia. Luego de las explosiones de coches bomba, el Congreso de Guanajuato presentó una iniciativa de ley para elevar a 40 años la pena de prisión por el delito de terrorismo. En noticias internacionales, decenas de personas permanecen desaparecidas tras las inundaciones por el temporal sin precedentes en Valencia, España. La cifra de fallecidos se ubica en este momento en 211. Varias personas resultaron heridas en Tira, una pequeña ciudad de mayoría árabe en el centro de Israel, por la caída de un cohete encima de un edificio, anunciaron este sábado los servicios de emergencia. El gobierno de Bolivia reportó 20 personas heridas durante los enfrentamientos que ocurrieron entre la policía y los seguidores del expresidente Evo Morales en un operativo para levantar el bloqueo de carreteras en el centro del país andino. Pyongyang apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania, afirmó la canciller de Corea del Norte al reunirse con su homólogo ruso en Moscú. Al menos 14 personas murieron tras el derrumbe de parte de la estructura del techo en la estación de trenes de Novi Sad, capital de la provincia de Vojvodina, informó el Ministerio del Interior de Serbia. Las delegaciones reunidas en Colombia en el marco de la COP16 sobre la naturaleza aprobaron este sábado la creación de un ente permanente para representar los intereses de las comunidades indígenas y locales. En las noticias locales, las noticias que corresponden a nuestro estado y nuestra ciudad, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos para 2025 prevé un gasto de 172.900 millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 3.5% en comparación con 2024. Autoridades entrantes contemplan el reemplacamiento de vehículos para 2025 en Jalisco. Indican que costará 900 pesos e incluirá la verificación, el refrendo y las nuevas placas. Se declaran listos los municipios para recibir a más de 450 mil personas en los cementerios este fin de semana. Enfocarán esfuerzos en evitar accidentes y prevenir contagios de dengue. El robo de tumbas y el desorden en la ubicación de las criptas son las principales quejas de los visitantes en el panteón de Atemajac en Zapopan. Tlaquepaque estableció un nuevo récord al crear el altar de muertos más grande del mundo, con una longitud de 1.800 metros con 49 centímetros. El altar alfarero fue inaugurado en la calle Juárez. Por falta de permisos, suspenden la ruta de transporte público inaugurada por la empresa Transbús en el municipio de El Salto.
Vamos a analizarlo, de ser necesaria esa extensión o ampliación de alguna ruta, se autoriza sin problema, pero lo vamos a revisar el lunes.
Ambulantes aceptan acuerdo con el ayuntamiento y levantan plantón en el centro de Guadalajara. Entra en funciones la 64ª legislatura, que será la que mayor cantidad de partidos políticos tenga, con 8 representaciones. Diputados subrayaron la importancia de dignificar el trabajo del Poder Legislativo en Jalisco. Saldo de 3 muertos y 5 lesionados de gravedad dejó la volcadura de un vehículo del gobierno estatal en la carretera Ciudad Guzmán El Grullo, en el municipio de San Gabriel. Así es como le damos a usted la bienvenida en este espacio informativo Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Espero que haya tenido una muy buena semana y que este fin de semana sea también de lo mejor para cada uno de nuestros gentiles radioescuchas que cada sábado por aquí se reúnen con todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le saludamos mi compañero Luis Durán, allá en el control de audio. ¿Cómo estás, Luigi? Muy buenos días. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Ya atendremos en unos instantes más por acá a Luz Balvaneda para que pueda atender su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a su disposición, ya lo sabe, WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Y pues bien, ¿qué es lo que le ofrecemos de lectura para el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy tengo para usted un libro del que ya incluso le había comentado la semana pasada. Si usted nos hizo favor de sintonizarnos, yo le hacía referencia a que íbamos a buscar precisamente al autor de este libro, Juan López. Él es periodista, para conversar justamente sobre esta crónica que él realizó, porque es una crónica de primera mano. Él estando en Acapulco cuando llega el huracán Otis y arrasa literalmente con todo. Hemos visto muchas imágenes de lo que fue hace un año Otis, recientemente John, que también llegó a darle una repasada, desafortunadamente, al puerto guerrerense. Pero Juan López, en esta crónica de una madrugada siniestra, que es como ha titulado el libro, nos describe precisamente cuál fue su experiencia en torno a estas horas que para muchos fueron interminables. Un huracán Otis que parecía un monstruo. Era un ser vivo. Era como algo, inclusive hasta que pudiera parecer salido de una película de terror, o seguramente superando a la ficción. Yo nunca he estado en un huracán, a lo mejor muchos de ustedes, ¿no? Quizás alguien de nuestra audiencia ya haya vivido esa experiencia y podrá seguramente tener una mayor revisión de lo que pudo haber sentido, pudieron haber sentido quienes experimentaron a Otis. Que no sería el primer relato en ese sentido de describir a Otis como algo verdaderamente monstruoso, algo como si fuera a tragarte vivo. Entonces, más adelante vamos a conversar precisamente con Juan López al respecto de este libro, porque además fuera de esta crónica de lo que fue, digamos, su experiencia personal, viene también por, digamos, pequeños subtítulos donde hace alusión a lugares, a personajes que aportaron o qué declaraciones hicieron. Aportaron, me refiero, por ejemplo, también cuando pasó el huracán, ¿no? Por aquí hay un famoso cantante que seguramente usted conoce y que sabemos, bueno, dentro del mundo de la farándula, que tenía o tiene una casa ahí en Acapulco, Luis Miguel. Pero digamos que, ¿cómo fue precisamente el hecho también del apoyo de algunas personas? De inclusive tiene muchas alusiones aquí de corte musical, ¿no? De sitios muy emblemáticos del puerto de Acapulco, ¿qué pasó con cada uno de ellos? En fin, es un libro que me parece trata de darle a usted de una manera muy digerida posteriormente las reacciones, lo que sucedió una vez también que Otis pasó y que hizo lamentablemente de las suyas. Pues aquí está este testimonio de primera mano, llamémosle así porque lo es, de Juan López, Otis, crónica de una madrugada siniestra, y es de la editorial Lectorum, a la que le agradezco enormemente. Muchas gracias a Mari Carmen, que siempre está al pendiente precisamente de poder ofrecernos algo para la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Pues ya usted me dirá si le interesa participar por Otis, del periodista Juan López. Ya sabe lo que tiene que hacer, solamente díganos, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Déjeme su nombre completo en WhatsApp y en Telegram. En este momento, en unos instantes más estaremos atendiendo las líneas telefónicas. Aguánteme, yo le digo en qué momento, si fuera usted tan gentil, por favor. Pero por lo pronto, WhatsApp y Telegram, ahí sí vamos a estar recibiendo su comunicación. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos. De vuelta con usted, estamos en este espacio informativo Sábado en Metrópoli y saludo allá en la Ciudad de México con la información a mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Espero que hayas descansado. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, hablando de la pues tan traída y llevada reforma judicial, que todavía está en veremos si el próximo martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar este caso, sobre todo las acciones que se presentaron en su contra, luego de la aprobación en el Congreso Federal y en los Congresos Estatales de la otra reforma, la reforma de superioridad constitucional, que echaría abajo el análisis de esta reforma por parte de la Corte. Pues bueno, todavía hay un tema paralelo, un tema anexo a esta reforma judicial que poco se ha hablado, pero que sin embargo también dejó críticas importantes, y esto es la de la conformación de los comités de evaluación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, no tanto así del Poder Judicial, porque ahí hubo una elección pulcra en la que incluso uno de sus integrantes aseguró que va a participar, pero bajo protesta, dado que no está de acuerdo con la reforma judicial. Pues bueno, en el caso de los comités formados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ahí hay críticas importantes de la oposición, particularmente por la presencia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a quien uno de los legisladores del PAN consideró como el Rasputín de la política mexicana. Pues bueno, Arturo Saldívar, que hace un año o año y medio estaba criticando fuertemente la posibilidad de llevar a elección popular a jueces, magistrados y ministros, y hoy es su principal impulsor, por ser, y ahí como recordarán, pues renunció a su cargo un año antes de lo que le correspondía para unirse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, y con esto además permitió que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera elegir designar a una de las actuales ministras de la Corte, Lenia Batres, que pues no iba a durar un año en el cargo, sino se va a, o en teoría, si no hubiera esta reforma judicial, iba a durar 11 años en el cargo. Entonces, pues ahí tendría un incondicional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, también del PAN, hablando justamente de estas dos designaciones.
Sin credibilidad, sin legitimidad y sin imparcialidad, los comités de evaluación que han sido integrados en el poder legislativo, con la mayoría oficialista de Morena, con puros perfiles afines al partido mayoritario y al gobierno, con un historial completamente en conflicto de intereses por la afinidad que presentan a Morena. Y lo mismo sucede con el comité de evaluación que ha dado a conocer el poder ejecutivo en torno a la reforma judicial. Estos dos comités de evaluación carecen de legitimidad, de credibilidad y de imparcialidad. En el caso también del Poder Ejecutivo, es inverosímil que se proponga a Arturo Saldívar, que ha sido el principal personaje que ha denostado el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y que es uno de los principales impulsores de la reforma judicial y de su redacción. Se pierde credibilidad, se pierde imparcialidad y se pierde, sobre todo, certeza. Rechazamos completamente los nombramientos que se dieron en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y los nombramientos que se dan desde el Poder Ejecutivo. Completamente hay conflicto de interés y este es el camino, esta es la semilla, ambos comités, es la semilla de la trampa, de la mentira.
Pues ahí está justamente Héctor Saúl Téllez, la opinión de un panista, y prácticamente todos los panistas y toda la oposición se posicionó de la misma forma respecto de estos dos comités. Por un lado, porque el comité del Poder Legislativo fue conformado solamente por Morena, PT y Verde Ecologista. Nadie de la oposición, ni MC, ni PRI, ni PAN, pudieron participar o participaron de las propuestas que se hicieron, y pues en el caso del Poder Ejecutivo, pues obviamente iba a elegir también puros perfiles afines a su cuarta transformación. Como ustedes recordarán, estos comités que están conformados por 5 personas estarán designando, escogiendo de entre los aspirantes a los cargos de jueces, magistrados y ministros a los que ellos consideren que están mejor calificados, y podrán incluso pues proponer gente que también haya sido propuesta por el otro poder o los otros poderes, de tal forma que en un momento dado podríamos ver a algún personaje que fuera propuesto por tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo e incluso por el Judicial, y sería como mandar un mensaje a la ciudadanía de por dónde tienen que elegir. Así es que por eso es la crítica tan fuerte que hay por parte de la oposición respecto de estos comités de cara a la elección de jueces, magistrados y ministros el primer domingo de junio del 2025. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Arturo, muchísimas gracias. Bueno, pues así siguen las cosas en relación a este tema, y seguramente pues vendrán otros capítulos, porque ha acomodado tela de dónde cortar, ¿no?
Sí, y tendremos todavía bastantes meses de aquí a junio, por lo menos, o de aquí al martes, dependiendo lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida, aunque el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca va en el sentido de que la reforma judicial sea aprobada, sea aceptada por la Corte, pero con algunas modificaciones, quitándole, por ejemplo, la elección de jueces y magistrados y dejando solamente la de los ministros, porque sería la única forma de que con un grupo más reducido de juzgadores, la gente pudiera conocer los perfiles y decidir por quién va a votar. En el caso de jueces y magistrados, son tantos los cargos que tendrían que elegirse y tantas las personas que quedarían como candidatas, que sí sería imposible saber a quién se está eligiendo.
Ciertamente. Arturo, como siempre, muchas gracias y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes. Gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos. Veo participación ya de usted, la cual le agradezco infinitamente, como siempre, para este libro Otis, crónica de una madrugada siniestra, de Juan López, periodista. Vamos, él, por ejemplo, se llevó, nada más para que tenga usted un poquito más de referencia sobre él, en el año del 2001 ganó el premio Ignacio Manuel Altamirano por un artículo editorial. Es compositor de canciones, una de ellas se llama Corrido Acapulco. Ya le estaremos preguntando también al respecto, pues, un poquito de sobre esa faceta. Y bueno, aquí está entonces la propuesta para el día de hoy. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana? Felipe Lomelí dice, la noticia de la semana y de la historia de México es el tiro de gracia de Sheinbaum y morenistas a nuestra democracia y la pérdida del Estado de Derecho en tiempo récord para Guinness. Ojalá que así de rápido encontraran desaparecidos, redujeran la violencia en el país, mejoraran el servicio médico y abasto de medicamentos. También por aquí nos están compartiendo una invitación a la presentación de un libro el 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Ah, pero esto ya es en el marco de la FIL. Ah, ok, esto ya es en el marco de la FIL. Bueno, muchas gracias, ahorita lo tomo en cuenta. Buen día, que tengan un excelente sábado. No nos dice cómo se llama, terminación 6121, pero le agradecemos enormemente. Noticia de la semana, el lamentable accidente carretero que sucedió de esta semana rumbo a San Gabriel. Esperemos que las autoridades realicen los mantenimientos necesarios en las carreteras y que esto lo sigan realizando las autoridades que correspondan. Participa José Carmen González González, saludos también para usted, muy amable. Juan Calderón, y después de saludar les comento que hoy es día de tomar café en compañía de aquellos que se fueron pero nos dejaron su esencia, se les extraña, sin duda alguna, señor Juan Calderón. El licenciado Miguel Ángel Rodríguez me mandó, Cárdenas Rodríguez, que es parte del equipo de abogados de Con la Ley en la Mano, me mandó unos dibujitos, un dibujo muy bonito donde se ven, digamos, los muertos, ¿no? Las calaveritas muy con su, digamos que con su vestimenta muy mexicana, que se van a subir como a este tipo de autobuses, ya saben, esos que les llaman guajoloteros, porque vienen del más allá para acá a la vida. Entonces está súper bonita. La verdad es que cuando la vi, me pude imaginar como en cada una de esas, digamos, calaveritas a algunos de, pues, de mis familiares, de mis seres queridos, como tomando ese autobús así guajolotero para venir a encontrarse con los vivos. Está súper bonita, la verdad, le agradezco mucho al licenciado Miguel Ángel Cárdenas que me lo haya compartido. Y bueno, yo se lo comparto también a ustedes más, si la quiere ver, yo ahorita se la comparto para quien me la pida, porque está muy bonita, se me hizo muy bonita particularmente, ¿no? Pero bueno, a propósito de Día de Muertos, me pareció un buen detalle. Y bueno, también está por aquí el maestro Enrique Rodríguez, que nos dice que nos escribe, como siempre, para invitarnos a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. Dice, hablaremos sobre las tradiciones del Día de Muertos con Samuel Gómez Luna Cortés, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado, y haremos enlaces a dos cementerios de distintos municipios. Ojalá sea de tu interés, seguramente que sí, maestro Enrique Rodríguez, siempre abordando pues temas muy coyunturales, muy de estos que vivimos diariamente. Ahí te estaremos escuchando, maestro, seguro con muchísimo gusto. Y tengo más participación. nos dicen, la noticia de la semana es que el constituyente permanente blindó a nuestra Constitución Nacional. Pues está muy mal que los ministros de la Corte pretendan siquiera reformarla, dándose facultades para ello basados en leyes y reglamentos secundarios que son emanadas de la Constitución. Eso es un despropósito de irreverentes a nuestra máxima ley, es lo que comenta el señor Ignacio Hernández. Javier Magaña dice, la señora presidenta es muy autoritaria, ella es muy... ¿qué? A ver, no entiendo esa palabra, Lucecita. Ahorita le pregunto, que está ocupada. Javier Ruiz Rodríguez, noticia, la movilización del ejército en Culiacán. Bueno, siguen llegando sus participaciones, yo se las agradezco, les voy a estar anotando en las papeletas, por supuesto, para que ustedes puedan tener precisamente la oportunidad de participar por el libro del día de hoy, Otis. Ya en unos instantes más vamos a estar conversando precisamente con su autor, Juan López, para que usted tenga más referencia precisamente de lo que fue ese 24 y 25 de octubre, que sin duda alguna pues fueron terroríficos, literal, así, tal cual se lo pongo, terroríficos, una situación nada sencilla. Y vayámonos ahora con algunas otras cosas que también, pues, no sé hasta qué punto nos pueden resultar, digamos, terroríficas, ¿no? Porque ya sabe usted que cuando empieza enero es la famosa cuesta de enero y nos tocan hacer los pagos, en fin, todo esto. Bueno, ¿por qué se lo digo? Porque ya se aprobó la ley de ingreso del próximo año que contempla, que esa es la parte que nos corresponde a usted y a mí, que contempla el reemplacamiento de vehículos en 2025. Así lo confirma el próximo... Bueno, más bien la ley, esto es lo que contempla, no está aprobada, es que contempla para el próximo año, en 2025, la ley de ingresos, una serie de acciones, de acuerdo a lo que señaló el próximo secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Y dentro de lo que contempla está que irá un paquete, habrá un paquete que junto con el refrendo y la verificación tendrá un costo de 900 pesos por vehículo. Va a ser refrendo, va a ser reemplacamiento y va a ser verificación. Entonces son, digamos, esos tres aspectos los que en este paquete de un costo de 900 pesos por vehículo se está contemplando para el próximo año. Justifican la sustitución de las placas, que ya tiene efectivamente más de 20 años que no se cambian. Dicen que es para mejorar la seguridad y porque obviamente pues no se han cambiado desde hace 20 años. Además, advirtió que si se gestionan estos trámites de manera separada, el costo total ascendería a 2.600 pesos. Aseguró también que no se realizarán operativos, multas ni retiros de vehículos por cuestiones de verificación. Esto a lo que mucha gente le temía, particularmente hablando de los automóviles ya de modelos pues muy atrasados, que incluso varios de ellos no pasaron la verificación o muchos evitaron ir a la verificación porque decían me lo van a quitar. En fin, esta es, digamos, la pues la tranquilidad que le dan a las personas que tienen modelos muy viejos y que estaban con esa zozobra de que se los pudieran retirar de circulación. En fin, ahí está. ¿Qué le parece a usted esta ley de ingresos que contempla este reemplacamiento de vehículos en este paquete de 900 pesos que, aparte de las placas, como le digo, incluye el refrendo y la verificación? Ya me dirá usted también qué es lo que opina al respecto. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Y como se lo habíamos prometido, ya tenemos en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludarle y por supuesto agradecerle la deferencia para estar con nosotros esta mañana al periodista Juan López, que nos trae este libro que ya muchos de ustedes amablemente ya están participando, se los agradezco, Otis, Crónica de una madrugada siniestra, de la editorial Lectorum. Juan, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, señora Mercedes, a sus órdenes.
Le agradezco infinitamente, Juan, porque pues prácticamente acaba de pasar un año, 24 de octubre, cuando Otis llegó ahí al puerto de Acapulco, donde usted estaba, y luego hace poco, por si algo faltara, John llega a darle una pues repasada ahí al puerto de Acapulco como si lo necesitara. Usted escribe este libro, Otis, crónica de una madrugada siniestra. Al leerlo realmente, Juan, se enchina la piel. Yo nunca he estado en un, vaya, nunca he atravesado por una experiencia así, pero me pude imaginar, quizás mi imaginación puede ser muy corta en comparación con lo que usted y los acapulqueños vivieron ese día. Cuéntenos, ¿ya había usted tenido una experiencia de este tipo?
No, jamás, jamás. Incluso muchos de los daños que fueron tremendos se debieron a que la población en general, todo Acapulco, nunca imaginó la intensidad de este meteoro. Todos pensamos, bueno, están anunciando un ciclón de categoría 3, va a llover, van a haber rayos y centellas, va a haber truenos, nos vamos a asegurar en nuestros domicilios y de ahí no pasa nada más. Pero nadie tuvo la menor idea de que esto fuera tan salvaje, tan brutal, tan demoledor.
Era como una especie de monstruo, ¿no? Un ser vivo, algo totalmente, pues yo no sé si de repente equiparable con las películas, aunque bien dicen que la realidad supera la ficción, Juan.
Bueno, no hay algo que se asemeje siquiera en las películas como fue el suceso de Otis. Esto fue verdaderamente catastrófico y el ruido que hacía el viento a esa velocidad era demasiado demasiado, daba mucho miedo el hecho de estar en medio de la vorágine, porque el viento se llevaba los muebles, se llevaba las personas, se llevaba los edificios, se llevaba todo lo que había a su paso. Es más, en la crónica yo estoy anteponiendo el hecho de que no tuviese la capacidad literaria para poder describir la rudeza del fenómeno.
Sí, pero finalmente de alguna manera lo hace y por eso enchina la piel. Creo que eso es justamente el talento, Juan.
Bueno, es una cualidad que hemos logrado y me da mucho gusto que usted así lo aprecie. Los lectores también de esta manera me lo hacen saber. Y pero sí, vivir esa estampida de aire es algo que a nadie se le desea. Y qué bueno que usted me dice que nunca ha tenido una experiencia de esta naturaleza, porque realmente es asombrosa, es fatal, es temeraria.
Una vez que pasa esto, ¿cómo digiere efectivamente Acapulco y usted como periodista y con esta crónica todo lo que pasó? ¿Por dónde comenzar luego de ese terror propio, pero luego el terror de los siguientes días de ver la devastación de la ciudad, del puerto?
Bueno, lo siguiente fue tener mucho ánimo para poder contemplar la ciudad destrozada, todo lo que había estado en pie, todo lo frágil, todo árboles de 300 años que fueron arrancados de raíz, edificios que fueron dejados en obra negra, toda esta destrucción fue una cuestión como yo pienso que así han de haber visto los japoneses Hiroshima al día siguiente de la bomba atómica.
Uf.
Algo tremendo, espeluznante, claro. Devastador, la ciudad hecha pedazos.
¿Particularmente usted sufrió pérdidas materiales?
Sí, porque yo vivo en una colina donde hay una vista buena de la bahía de Acapulco, y en esas partes altas fue donde azotó con mayor fuerza. Entonces, pues se rompieron los cristales de los ventanales, se rompieron las puertas, se rompieron los muebles, desaparecieron salas completas que se las llevó el viento. Fue una destrucción increíble, de difícil narrativa.
Ya me acordé que efectivamente usted dice que ahí Otis llegó, digamos, con mucha fuerza, le reclama de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Justamente por el área en la que usted se encontraba.
Sí. Ahora, también, no sé si agradecerlo o qué comentar respecto a que el ciclón duró 2 horas. Si este vendaval dura 3, 4 horas, pues no lo estuviéramos contando.
Seguramente, entiendo que llegó el ojo del huracán, ¿no? Eso fue lo que lo hizo más
sí,
intenso.
Eso fue lo que le dio la intensidad.
Uh-huh.
El ojo del huracán entró por la bahía de Acapulco y acabó con todo lo que tenía enfrente.
Juan, ¿cómo reaccionaron las autoridades? ¿Qué tanto en realidad nos enteramos los que estamos lejos de Acapulco con respecto a la información que nos llegaba? ¿Qué tan fidedigna era?
Mire, la autoridad estuvo a tiempo avisando. Viene un ciclón desde 24 horas antes. Yo incluso lo puedo confesar que vi en la televisión a la gobernadora diciendo no crucen ríos, no se acerquen a los pantanos, váyanse a su casa temprano, avisándolo. Pero nadie tenía la idea de la magnitud del fenómeno. Mucha gente estaba cenando en los hoteles, mucha gente estaba bailando en una fiesta, porque dicen, va a llover, viene el viento, pero cerramos las ventanas. Pero para Ortiz no hubo ventana que resistiera.
Sí, no, arrasó absolutamente con todo. Y posterior a ello, hubo buena reacción de las autoridades, porque usted en su libro menciona algunos personajes que se dieron a la tarea de apoyar a Acapulco, menciona a Luis Miguel, menciona por aquí a un beisbolista, si no me equivoco.
Sí, un beisbolista de Estados Unidos.
Ajá, menciona también inclusive a la conductora Galilea Montijo, que estuvo haciendo también una labor pues interesante ahí con las personas una vez que pasó Otis. En fin, menciona usted, tiene también muchas alusiones musicales, es decir, empieza también a desglosar algunos de estos sitios emblemáticos de Acapulco y, digamos, el día después de, ¿no? O de algunas cadenas de restaurantes que empezaron a trabajar lo más rápido posible para levantarse. Empieza usted a hacer como una especie de rompecabezas de la reconstrucción de Acapulco o de las reacciones a lo que fue el paso de Otis en algunas zonas en específico o reacciones de algunas personas también en particular.
Mire, hay que resaltar que hubo una especie de ley de gravedad de personas bienquerientes que llegaron a Acapulco de inmediato. En el amanecer del día 25, el presidente López Obrador ya estaba en camino a Acapulco con 10,000 soldados. Los soldados fueron los que talacharon las zonas destruidas, quitaron árboles, aserraron madera que obstruía las vialidades. Llegaron al día siguiente, me parece que 8,000 elementos de la Marina, también de la Guardia Nacional. y vino mucha gente como la que yo hablo en el libro, como Galilea Montijo, como este señor beisbolista, como el costeño, un comediante, y también hago alusión a los que no vinieron, a los que se escondieron, a los que huyeron, porque le tuvieron temor a lo grande del perjuicio que sufría Acapulco. Entonces, el presidente de la República, la gobernadora del estado, la presidenta municipal, yo creo que se fajaron los pantalones con todos los acapulqueños para poder recuperar el aspecto turístico, el aspecto urbano, y reparar todos los daños que hasta la fecha se sigue trabajando. Se calculan 10.000 toneladas de basura en las calles de Acapulco, un cálculo que hacen técnicos y especialistas. Se calcula que fueron arrasados 25.000 postes de luz. No había luz, no había agua, no había gas, no había absolutamente nada. Acapulco quedó como en la edad de las cavernas, y con 1 millón de gente con hambre. Eso fue terrible. Incluso en sin confesarlo, sin hacer aspaviento de ello, yo llegué a pensar que si en 3 días se terminaba el alimento que tenía la población, podríamos ver incluso casos de canibalismo, porque no había absolutamente nada de qué echar mano, y los alimentos, después de que no había luz, con el refrigerador apagado, se echaban a perder de inmediatamente por el calor. Entonces hubo mucha mano caritativa que trajo trompos de estos de
se come de tacos, ¿no?
De tacos al pastor, que vinieron taqueros de toda la República, que vinieron restauranteros, que vinieron filántropos a darle de comer a la gente. Fue enorme el daño, fue grandioso el espectáculo destructor de Otis, pero fue también muy magnánima la asistencia de muchísimo héroe anónimo que ayudó a la población acapulqueña. Espero que esto que le estoy comentando, señora Mercedes, sea suficiente, lo pueda yo trasladar a la opinión de quienes nos están escuchando, porque el trance del Otis fue una marea inusitada, una fuerza brutal de la naturaleza. Le llamo ahí en el libro no la madre, sino la madrastra naturaleza. Y también se me olvidaba, dejaba yo en el tintero el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Los electricistas devolvieron en una semana la energía eléctrica a la ciudad. Si no hubiéramos tenido en tan corto tiempo luz eléctrica, los daños hubieran sido peores.
Juan, pues yo le quiero agradecer, me gustaría seguir platicando más con usted, pero tenemos pues que irnos al noticiero de la hora que tenemos aquí en Radio Metrópoli, pero le agradezco infinitamente que nos haya compartido de viva voz lo que vamos a encontrar, por supuesto, de manera más detallada, sentida y profunda en este libro Otis, crónica de una madrugada siniestra. Juan López, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo, esperando pues que nunca Acapulco vuelva a tener una situación así, porque bueno, John también llegó por ahí, su tocayo, por cierto, llegó también por ahí a hacer de las suyas.
Sí, Mercedes, le agradezco mucho su atención y un saludo al auditorio.
Muchas gracias, Juan López. Fuerte abrazo para usted. Mucho
gracias
éxito.
Gracias a ustedes. Gracias.
con este libro que, pues, por cierto, ya está a la venta, repetimos, de la editorial Lectorum, Otis, crónica de una madrugada siniestra del periodista mexicano Juan López. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 8.